a esta presentación de la Academia Majestuosa, un estudio versículo por versículo del libro de Apocalipsis. A partir de este episodio, estaremos entrando a interesantes pasajes de este libro. Hoy echaremos un vistazo a un evento de esta profecía que está pronto a suceder, el rapto de los santos. El hermano Jesse va a explicar un poco más del libro de Apocalipsis sobre este emocionante evento. La lección de hoy se titula Nos iremos un día de estos.
Y así es, como dice el título, es la verdad. Nos iremos de este mundo un día de estos. Lo bueno de aquel día, que no habrá cajas que empacar, ni camionetas que rentar para llevar nuestras cosas. Nuestra mudanza ya ha sido pagada con la sangre del Cordero. Ahora, si tienes su Biblia en la mano, acompáñeme en el libro de Apocalipsis al primer versículo del capítulo 4 para seguir con nuestro estudio. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:1: Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis tomamos un paso hacia el futuro. Dejamos el pasado y el presente al tratar con las siete iglesias de Asia Menor en los capítulos 2 y 3. Ahora llegando al capítulo 4 estamos a punto de dar un paso importante hacia el futuro. Este capítulo el que sigue nos lleva al mismo trono de Dios, donde podemos vernos a nosotros mismos en el futuro y lo que estaremos haciendo cuando lleguemos al cielo. Después, en los capítulos 6 a 20, nuestro enfoque estará principalmente en la tierra hasta que lleguemos al capítulo 21. Ahora, lo que quiero que entiendas es que Apocalipsis 4:1 es un versículo muy especial. De hecho, si no se comprende ese versículo, será difícil comprender el resto del libro. Dado que este versículo es tan vital, hoy quiero tomarme un tiempo para analizarlo en detalle. Nos habla del día en que todos los hijos de Dios dejarán este mundo y juntos vamos al cielo. Quiero mostrarles los hechos que podemos ver aquí en la palabra de Dios, tal como se presentan en este versículo, acerca de nuestra mudanza a la presencia de Dios un día de estos. Primero, la importancia de este versículo. Es un versículo de transición. Observe que este versículo comienza con la frase después de esto y termina con las palabras después de estas. En el texto griego, estas palabras son exactamente iguales. Ambas expresiones en español vienen de las palabras griegas metatauta. Ahora bien, esta no es la primera vez que nos topamos con esta frase en este libro. En Apocalipsis 1:19, la frase metatauta también aparece ahí. A Juan, cuando Cristo le instruye que escriba tres cosas diferentes, son las tres siguientes: las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y ahí está nuestra frase, después de estas. Es la misma frase griega metatauta la que une estos versículos. Lo que tenemos en Apocalipsis 1:19, como ya vimos anteriormente, es un bosquejo básico del libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto apunta a los eventos de capítulo 1. Las cosas que son se refiere a los eventos de los capítulos 2 y 3, es decir, las cartas de Cristo a las siete iglesias. Note las últimas palabras del capítulo 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, tiempo presente, a las iglesias. Apocalipsis 3:22. Recuerde que las cartas sí fueron escritas a iglesias reales que existían en ese tiempo, pero que también aplican a todas las iglesias en toda la era de la iglesia. Y la última frase, las cosas que sucederán después, ahora apuntan a los eventos que ocurrirán después de que la era de la iglesia haya terminado. Los capítulos 4 y 5 ubican a los santos redimidos de Dios en el cielo ya, en su presencia, adorándolo allí. Y después los capítulos 6 a 19 tratan del período de la tribulación y de la ira de Dios al juzgar este mundo pecaminoso y purificar a su pueblo Israel. Entonces, el versículo de hoy, Apocalipsis 4:1, es un versículo importante que debe entenderse correctamente si vamos a mantener el rumbo a medida que avanzamos en este libro. También es importante porque señala un tiempo de transición para el pueblo del Señor. Después de este punto, nunca más se menciona que la iglesia esté en la tierra. Ese versículo nos habla de ese día en el que nos moveremos, nos mudaremos hacia de la tierra hacia la gloria. Y no sé ustedes, pero sí deseo que llegue ese día. Y ahora también no solo es un versículo de transición, pero es un versículo tipológico. Nos dice que un hombre, Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, fue llamado al cielo. Solo un hombre se ve afectado, pues este mismo Juan. Pero realmente Juan se convierte aquí en un hombre representativo. Él describe lo que sucederá con todos los creyentes cuando Jesús regresa por su pueblo en el rapto. Ahora, cuando ocurra el rapto, se pondrán en marcha varios eventos. En primer lugar, la esposa de Cristo será sacada de este mundo, como nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 16 a 18, donde dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos o que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En segundo lugar, aparentemente el Espíritu de Dios también va a salir de este mundo, va a abandonar este mundo para ese tiempo de gran tribulación después del rapto. En 2 Tesalonicenses 2:7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y creemos que esto se refiere al Espíritu Santo. En tercer lugar, este mundo pecaminoso y rebelde será sumergido en la gran tribulación. Mateo 24:21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces este versículo viene siendo un tipo o una figura de lo que sucederá cuando Jesús regrese por sus hijos. Es decir, tipifica lo que pasa aquí a Juan, va a pasar pues después a todos los creyentes. Y las ilustraciones de este versículo son importantes. Como usted ya sabe, si ha leído el libro de Apocalipsis, el libro es lleno de señales, símbolos e ilustraciones. Por ejemplo, Jesús es representado como un cordero. Los santos redimidos son representados por 24 ancianos. La nueva Jerusalén se presenta como una novia. El anticristo se llama la bestia. Y hay muchos, muchos otros ejemplos que se podían dar y vamos a ver en el transcurso de este estudio. Ahora, el uso de símbolos de ninguna manera cambia lo que Dios dice. Todo lo que Él dice llegará a suceder como un evento real y literal. Simplemente usa el lenguaje de simbolismo para describir eventos reales. Él usa símbolos para que personas de todas las generaciones puedan entender lo que Él quiere comunicar. Menciono todo eso porque hay dos símbolos o ilustraciones que se dan aquí en este versículo para animarnos. Vamos a ver qué son y qué significan. El primero es una puerta abierta. Dice que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Esta frase pues significa literalmente había una puerta abierta, una entrada al cielo. Ahora es la tercera puerta que hemos encontrado en el libro de Apocalipsis hasta ahora. Vamos a repasar las puertas que ya hemos visto. Primero, en Apocalipsis 3:8 se les dice a la iglesia en Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Esa es la puerta del servicio. Una puerta de oportunidad para proclamar el evangelio que Dios abrió para ellos. Cuando una iglesia es bíblica, que sigue la Biblia, sigue a Dios, camina según la voluntad del Señor, Él pondrá delante de esa iglesia una puerta abierta para el ministerio. Después, en Apocalipsis 3:20, vemos la puerta de la salvación. Se invita a los que están en la Odisea a abrir las puertas de sus corazones para dejar entrar a Jesús. El corazón perdido está cerrado para Jesús, pero una persona que se le abre, dice la Biblia allí, que Jesús entrará y salvará a esa alma perdida. Y ahora vemos la tercera puerta, una puerta de invitación, aquí en Apocalipsis 4:1. Esta puerta abierta en el cielo se convierte en una puerta de convocación o llamado a todos los creyentes que suban para acá, hablando del rapto. Aquellos que somos salvos algún día seremos llamados a pasar por la puerta abierta al cielo en el evento del rapto. Más adelante hay una puerta más que veremos en Apocalipsis 19:11. Un día el cielo se abrirá de nuevo, pero no para permitir la entrada de personas, más bien para permitir que Jesús regrese a esta tierra con sus santos, regresando con poder y gloria para acabar con el mal y establecer su reino terrenal. Pero veremos más acerca de esa puerta luego en nuestro estudio cuando llegamos a ese pasaje. Ese es el primer, se puede decir, el símbolo o la primera señal, la puerta abierta. Ahora, el segundo, el símbolo también que encontramos, habla de una trompeta. Dice, la primera voz oí como de trompeta hablando conmigo. Obviamente lo que Juan escuchó aquí dice no fue una trompeta, como hablando de un instrumento de música, sino una voz con el ruido de una trompeta, es decir, una voz fuerte, penetrante, exigiendo su atención. Un poco de historia del Antiguo Testamento acerca de las trompetas. Fueron muy importantes en la vida del pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver con Apocalipsis. En Números 10, 1-10, da las instrucciones de Dios para el uso de trompetas en Israel. Ellos debían hacer dos trompetas de plata. Y hubo diferentes tipos de toques de trompeta para diferentes eventos. Tocaban las trompetas cuando llegaba el momento de levantar el campamento y moverse. Las trompetas también se oían para anunciar los sacrificios en los días festivos. Las trompetas sonaban para convocar a los sacerdotes al tabernáculo. También se usaban para hacer sonar una alarma en tiempos de guerra o peligro. Y era muy importante que la gente escuchara los diversos toques de trompeta y que también los trompeteros hicieran los sonidos correctos. Ahora las trompetas también figuran en gran medida en el Nuevo Testamento, particularmente en conexión con los eventos del tiempo del fin. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ese versículo nos muestra que habrá una trompeta que sonará señalando el rapto. 1 Corintios 15:52 también habla del sonido de una trompeta en relación con el rapto. Ahora en el texto, aquí en Apocalipsis, regresando a Apocalipsis 4:1, Juan dice que al subir a la puerta abierta en el cielo para entrar allí oyó la voz como de trompeta. ¿Usted puede ver la conexión? Parece que Juan está describiendo el rapto, lo está viendo y lo está experimentando, obviamente muchos años antes de que pasara de verdad, pero Dios le está dando la experiencia del rapto, enseñándolo lo que va a pasar más adelante. Cuando suene esa trompeta será el momento de levantar el campamento terrenal y los creyentes vamos a partir hacia la gloria. Cuando suene esa trompeta señalará una declaración de guerra contra el pecado y este sistema mundano perverso. Uno de estos días sonará una trompeta y los santos dejaremos este mundo atrás. Ahora es importante notar que Juan dice que lo que sonaba una trompeta era una voz. Es muy posible que esa voz pues sea la misma voz del Señor reuniendo a su pueblo en el rapto. Como ya vimos en 1 Tesalonicenses 4:16, se nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando para juntar todos los creyentes en el rapto. Cuando Jesús venga, su voz de mando y la trompeta llamarán a los vivos y también a los creyentes muertos. Ahora no dice qué dirá Jesús cuando venga. Él puede decir, suban acá o vengan a casa. No sabemos, no dice. Cualquier cosa que Él diga en ese día, su voz hará que la gravedad pierda su control sobre esos cuerpos y seremos transformados a su semejanza y llegaremos en un momento a nuestro hogar celestial. Es un pensamiento increíble. Ahora queremos ver las implicaciones de este versículo. En primer lugar, habla de una liberación. Se le dice a Juan que verá las cosas que sucederán después de estas, obviamente hablando de cosas futuras. No pasará mucho tiempo hasta que avancemos en el capítulo 6 de Apocalipsis y más allá. Cuando lleguemos ahí a esos capítulos, nos encontraremos con detalles de eventos demasiado horribles y sorprendentes para poder comprender. Cuando lleguemos a capítulo 6, seremos testigos de una vívida descripción de los eventos del período de la gran tribulación. Creo que es significativo que Juan sea arrebatado al cielo antes de que comience el período de la tribulación. Como ya mencioné, Juan es un hombre representativo. Él representa a la iglesia y todos los creyentes, como ellos también, serán arrebatados de este mundo antes de que comiencen a desarrollarse los juicios del período de la tribulación. Eso es exactamente lo que es el rapto de la iglesia. Es una misión de rescate. En 1 Tesalonicenses 4:17, Pablo usa la palabra arrebatados para describir lo que llamamos el rapto. De hecho, el término rapto en sí no aparece en la Biblia. Nuestra palabra rapto es una traducción latina de la palabra griega arpazo, que es la palabra traducida como arrebatados en 1 Tesalonicenses 4:17. Esa palabra arpazo en el griego, que traducimos rapto, pues, o arrebatado, significa literalmente apoderarse de uno, llevarse por la fuerza. Un ejemplo para ilustrar su significado: si usted viera a su hijo al punto de ser atropellado por un carro, usted lo agarraría y lo sacaría del camino del vehículo que se acercaba, salvándole la vida antes que lo pegara el carro. Así es el significado de esta palabra. Tiene la idea de rescatar del peligro, sacar fuera. Se avecina una época terrible de peligro sobre esta tierra en nuestros días. Y Dios va a sacar a su pueblo y creemos que también va a sacar su espíritu. Declarará la guerra al pecado y a los pecadores, pero Él va a sacar su iglesia antes de que llegue ese momento. Algunas personas creen que la iglesia, es decir, los creyentes en Jesucristo, que pasaremos por la gran tribulación. Yo no lo creo, y permíteme compartir algunas razones por las que creo que la iglesia será rescatada antes de que comience el periodo de la gran tribulación. Y hay muchas razones más, pero unas sencillas. Primero, nuestra salvación, dice la Biblia, que nos ha librado de su ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1:10 y 5:9 hablan de eso. Obviamente habla también del castigo del infierno, pero creo que también se refiere al tiempo de la gran tribulación. En segundo lugar, dice Tito 2:13 que aguardamos la esperanza bienaventurada, y no habla de recibir o experimentar los juicios de la tribulación, del anticristo y de la ira de Dios y todo eso. Y una tercera razón muy sencilla es que los tipos bíblicos también sugieren que seremos sacados antes de la tribulación. Por ejemplo, Enoch fue quitado antes del diluvio, fue llevado, arrebatado en Génesis 5:24. Lot también y su familia fueron removidos antes de que Sodoma fuera destruida, Génesis 19:22. Establece un patrón claro que Dios saca a su pueblo fuera antes de manifestar su ira contra un lugar. Entonces, eso es lo que creemos que va a pasar también. Cristo nos va a sacar, nos va a arrebatar antes que los siguientes eventos de la gran tribulación acontezcan. Lo que vemos aquí es exactamente lo que sucede en nuestro mundo cuando estalla una guerra entre dos naciones. Cuando las hostilidades comienzan a aumentarse, una de las primeras cosas que hace una nación es llamar a casa a sus embajadores. Es decir, ya los sacan de ese país y los traen a casa porque va a empezar una guerra. Y yo creo que es una buena ilustración de esto. La iglesia es la embajadora de Dios en este mundo, 2 Corintios 5:20. Ahora, antes de declarar la guerra en la tierra, Dios llamará a su pueblo a casa para estar con él. Ahora, se cuenta una historia de un evangelista conocido que le preguntaron como eso del rapto y todo, ¿no es un escapismo? Es decir, como buscar un escape nada más, en vez de quedar y enfrentar las cosas. Y este evangelista respondió, bueno, tal vez sea así, pero créeme que cuando Satanás está sacudiendo a este viejo mundo, todos estaremos buscando la salida. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que uno de estos días nos alegraremos por el hecho de que Jesús nos sacó de aquí antes de que estas cosas se pusieran bien mal. Tan mal como se ven las cosas ahora. Créeme que no hemos visto nada todavía comparado con lo que viene más adelante. Y no solo habla de una liberación de los santos, habla de un destino. No es un escape nada más, pero también es una entrada al cielo. Hablando acerca del rapto, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. Amigos, cuando salimos de este mundo a través de esa puerta abierta en el cielo, nos vamos a casa. Nos dirigimos al lugar que Jesús prometió preparar para nosotros en Juan 14:1-3. Cuando lleguemos allí, nos uniremos a los santos de todas las edades en la misma presencia del Señor. Pero gracias a Dios, un día no tendremos que imaginarlo, porque ya estaremos ahí. En fin, hay algunos días emocionantes por delante para la iglesia. Estamos a punto de dejar este mundo atrás para siempre. Ese es el mensaje de este versículo. Está diciendo, nos iremos de aquí un día de estos. Hoy vimos un solo versículo nada más. Apocalipsis 4:1. Pero es un versículo muy importante porque es el punto de partida para todo el resto del libro y todas las cosas que pasarán más adelante. Entonces, por eso pasamos más tiempo explicando ese solo versículo hoy. Pero el comienzo de todo ello es el rapto de los santos y es nuestra esperanza bienaventurada, según Tito 2:13. La pregunta para nosotros, ¿estamos listos para ese día? Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted cuatro verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios. Y por lo tanto, nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 de Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.